Entre sombrillas y sillas playeras, se abre paso un hombre en zunga. Llegó el tío Aldo.
Amigas y amigos, el gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Qué alegría estar acá. Ay, ¿cómo estás, Rafael? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, viejo? Yo pensé que no volvía este, ¿eh?
¿Por qué?
No, volví.
Porque cada tanto hay un caído acá.
No. No han podido, no.
Pensé que por lo del tratamiento.
Buah.
Oh. Bueno.
¿Qué está pidiendo que lo empuje, eh? Aldo, lo vi disfrutando de una... Se le dio la posibilidad de hablar con Humberto, que usted ya estaba persiguiendo en la entrevista.
Ah, poneme un video, iba a arrancar con eso, me olvidé. Yo tengo el cerebro muerto, pero... Juanjito Entralvi a las redes de Humberto que subió... Hizo capote en el Nogaro, ¿eh? Lleno de bote a bote el casino, parlante, piano, pista, y le pegó una movida de jaula a la gente cantando canciones excepcionales. Humberto es un gigante.
Canta muy bien. Tiene discos editados en vinilo.
Me comentaron mucho la nota que le hizo.
¿Sí?
Sí.
Qué lindo.
Tuvo mucha repercusión.
Hubo durado mucho más. Acá mírenlo. Esto se, si uno entra por el rolero en Nogaró. Claro, canta ranchera. Canta. Inspector al que graba justo, pero...
Ya, aumente platea.
Bajó entre el público.
Eso es escalón alto, casi se va de Boca, pero bajó como olímpico igual.
La gente que está escuchando, estamos escuchando y viendo un video del show en vivo de Humberto en el Casino de Nogaró, ¿verdad?
Claro. Llama la atención que mucho refresco en la
mesa. De pomelo.
Sí.
Humberto, que en un gesto de lo que es un fenómeno, cada celular que lo filma, él en un momento le canta unos segundos al celular.
Primer plano, digamos.
¿Cómo se da el veterano canoso de camisa blanca?
Ahí llega un viejo que camina al frente, Humberto. Falta respeto a la trayectoria, es increíble. Pero hay varios videos. Arranca de traje y luego termina sin camisa.
Tiene tremendo bozarrón,
¿eh? Sí, un caño. Y termina sin saco en un momento.
Tremendo escenario, ¿no?
Sí. Yo hace unos años fui, me llevó Dito Solondo, cuando, pero al teatro no agarró. Fracaso, pero estrepitoso de público. Pero había 10 personas más o menos en teatro de 250 almas.
Pero ahí no es el teatro.
No, esto es casino. En casino de Nogaró nunca me presenté. Sí, en varios casinos también, ¿no?
En conjunto casino tiene que presentarse usted.
Ah, no, pero el casino no existe más, ¿no?
Creo que no.
Sí, existiendo la suquita de la puta. Acá ya está sin saco, mirá.
A mi manera, ¿no?
No, la vida, por favor.
¿Es todo con pista?
Sí. Sin saco, sin corbata. Mira cómo le canta el pelado, este lo vive. Parece Freddy Varela de espalda del jefe. Dos pelados, Arturo Borges, no hay hombres con pelo, es impresionante.
Mucha gente filmando.
Un barto te despeina, es impresionante. Se pasan papeles la mesa adelante, sin que.
Mira el pelado, se paró. Tapa todo.
Mira cómo llega ahora, mira cómo la clave. Mirá.
Ah, recién saqué la canción. Me ojito el pulso del fumador, tío, con todo respeto.
Tremendo, excepcional. Tremendo, Humberto.
O
sea, cuando apenas sepamos más fechas, vamos a...
¡Viva la vida!
Sí, señor. Por mi parte tengo que vender un tabladito. Ahora el sábado este, no el otro. Arranco una temporadita ahí de un City Tour que voy a estar haciendo. Voy a estar peinando muchos lugares.
A ver.
Voy a estar el 22 de febrero, 21 horas, en la Experimental de Malvin. Ahí arranca...
Linda sala.
Después vuelvo al Fresno Sánchez.
Qué lindo, será bienvenido en el barrio cuando quiera.
La otra vez no tan mal, pues bastante bien, casi media sala, un poquito más. Yo pensé que iba a ser un desastre también. Pero yo estoy en la bajada, Jorge, usted más para el retiro.
No,
me siguen
no
estirando
se
la
prima,
agonía,
no
es deprimente.
No, no se ponga mal, tío, usted después tiene mucho para dar.
Hay un viernes que me voy a San Carlos, meto a San Carlos Pan de Azúcar.
Ah, dos tablas. Sí. La ruta del este agarra, digamos.
Pero la misma noche no.
Sí, claro. 8:30, 10:30.
No, si hijo de.
Claro, acomoda costos.
Meta viernes.
Ah, lo hace Chacho Ramos, es un fenómeno. Yo soy un sorete.
Meta viernes sábado y se queda ahí.
No, no. Y bueno, algún lado más también. Voy a estar en Pando el sábado 5 de abril, recuerdo. Y alguna otra presentación también, pero un arranque de año pletórico.
Bien, bien. No para.
No, es tremendo, realmente es tremendo. Y bueno, con muchos contenidos, la cultura está en un gran momento, por suerte, en el país. Jimmy Castillos está haciendo streaming con Aptra. ¿Vieron eso? Está haciendo un programa en Punta del Este, Jimmy. Yo lo devoro en las redes, realmente es impresionante.
Me gusta porque usted dice, ¿vieron esto? Como si estuviéramos todos sí. en la misma
sintonía. Estoy muy erotizado también, escribiendo cada vez más como un loco, sin que me importe nada. A Tranila Carle Capolieto le estoy escribiendo sin parar. Ayer le escribí enloquecido realmente.
¿Quién?
¿Cómo quién? Traniela, idiota.
No conocía a Traniela, hasta yo conozco a Traniela.
Hemos hablado abundante de Traniela.
Piloto. Yo que estoy pintado, la conozco.
La primera piloto trans de América Latina.
¿A usted le genera cosas, Traniela? Más allá
pero
de...
¿cómo? Tengo miedo que me lastime, porque toda musculada, es impresionante. Claro, a veces le escriben viejo lesbiano, cualquier cosa. La gente le escribe cualquier porquería y yo lloro de risa. Pero ella está casada con una mujer, es impactante realmente. Lo de Trani y...
¿Sabe mucho de su vida usted?
Abundante, sí. Vino todos sus videos, todo. Y
usted estima... cuando la trajo Michelle de León...
Pero como un loco. Claro, la primera marcha LTBGT de Punta del Este, sí. Y yo estoy como... Yo, toda la fanática de Trani, estamos como locos. Porque ella tiene un acuerdo comercial como este inmoral, que tiene todo vendido. Bueno, Trani tiene varias marcas que la apoyan. Pero los que somos fieles somos fans de una, que es Dana Thalía.
¿Qué?
¿La qué?
Una marca de lencería llamada Dana Thalía.
Ah,
ayer usó un bodega. Poné el volumen que acá lo ves.
Es muy zarpado.
Todo entangado.
Voy a usar para bailar esta mini rosa.
Es como quiera.
El body.
Atención.
Dana Thalía, un sueño.
Y la gente, los que somos fans de Trani, cuando grita Dana Thalía, yo tengo un semiorgasmo, es impresionante.
Esto no es joda, ¿no?
¿Cómo va a ser joda? No,
no, claro.
¿Se acuerdan que hace unos años había como un imitador de Luis Miguel que tipo era medio en joda?
¡Le escribe en serio el inmoral!
¡Claro que
digo en serio!
Cuando escucho dar a Thalía, yo grito ¡ay! Y digo, ¿qué escribir? ¡Ay! Y lo escribí.
Claro.
¡Qué idiota!
Y le escribí a Dana Thalía también.
¿Cómo?
Porque Dana Thalía, la dueña de la
derecha. ¿Podemos saber quién es el que le responde al Tibaldo? ¿No hay uno que le responde al Tibaldo?
No vi eso. ¿Qué dice?
Capa con vehemencia, tío.
No había visto, Timundo, que me respondió. Porque claro, a veces tienen sueña, tiene varias marcas de lencería.
¿La locución la hace ella también?
Sí, claro.
Esa es su voz.
Esa es su voz, okay. Y hace esa entonación que a mí me pone loco.
Hoy claro, los comentarios dice, sí. Este body color lima, pero como atrás es muy zarpado, voy a usar para bailar esta mini rosa.
Y siempre cuando publica lencería Dana Thalía, la cuenta de la marca de ropa, escribe algo.
Dana Thalía.
La gente, somos todos fans. A veces hace otra marca y la gente nos responde, no, queremos Dana Thalía.
407 mil seguidores.
Ay, una respuesta debe ser mía, Dana Thalía, Juanjito, mirá. Ahí les puse.
Esto de aquí,
¿qué día es? Estuvo roto.
De ayer dijo, ¿no?
Ah, capaz que le escribió esa persona. Dios mío, ¿qué es? No sé usar,
Escríbale a Dana Thalía.
¿Pero qué le pone a Dana Thalía?
Le puse, hiciste la mejor publicidad. Está haciendo la mejor campaña publicitaria del siglo XXI.
Ah, pero vamos a traerla por Uruguay, Dana Thalía.
¿Dana Thalía?
Y hacemos un desfile acá en la
ciudad. ¿Y no puede traer a Traniela y hacer una nota acá?
Quisimos gestiones. Miguelito Michel de León es la que la maneja en Uruguay.
Y usted tiene llegada, Michelito.
Sí, exacto, lógico. Por eso me mandó un video la otra vuelta, Michelle.
¿Cómo haría usted para controlarse Trani en una nota así?
No, es tremendo, es tremendo. A veces no se afeita, inclusive, Trani. La gente le dice cualquier cosa, y ella responde todo, tiene un apostolado absoluto. Pero bueno, tras la tanda tenemos reportaje con un gran gomía, un gran valor, un hombre excepcional. Estuve el año pasado animando su cumpleaños 70. Y este año... está toda entangada. Ahora estamos viendo un video de Trani que... Este fue el fin de año, le prestaron una petilla, como un pony blanco. y ya salió a andar en pony. Se dio tremendo guascazo en un momento ahí, una imagen dramática.
Se cayó el pony.
No se lastimó de mirar. ¿Por qué? Porque salió el libro. Quisimos tenerla a ella, pero no pudimos, así que fuimos por el autor. La Letitia Darenberg, Memoria de una princesa rebelde. Recién editado, ¿eh? Atención, ¿eh? 6 de febrero, exactamente.
El día de su cumpleaños.
Sí. Exactamente. Y vamos a hablar con el autor de este libro. Un fenómeno. Yo estuve en la casa
¿Quién
de...
¿Quién es el autor?
Estuve en la casa de la Titi animando... Bor. Bor S.A. era la empresa, ¿verdad? De Mitsubishi, cuando tenía las rosas. Una gran velada ahí en la línea de Benitalia. Hermoso chalet. Y ahora con un gran valor. Festejó su 70 en el Parvadomus. Y hoy tengo el gusto de tenerlo en mi espacio al autor de este libro. Graciano Pascal, en instantes conmigo.
La mesa de verano. Peor imposible.
Lo llaman el matador, tiene fama de señor, y en noches de luna llena llora de pena por un amor. Lo llaman el matador, tiene fama de señor, y en noches de luna llena llora de pena por un amor.
Cuando el Conte Grande llegó a Aguas de Montevideo en diciembre de 1950 con una familia de la nobleza europea, que buscaba un poco de paz tras haber sido desgajada en la Segunda Guerra Mundial, el mundo era otro. Pasaron 75 años y la niña de 9 años que buscaba monos y cocoteros en el Río de la Plata sigue enamorada de esta tierra que le dio identidad. Así arranca la descripción del flamante libro titulado La Letitia Darenberg, Memorias de una princesa rebelde, que se presentó la semana pasada, si no recuerdo mal, en el Museo Achugarri. Con Bierzi, el propio
Chugar. Por lo Chugar. Que escribe, vino como en un barco.
Sí, claro, claro. Ella chiquitita y vive y lucha. Qué mujer del bien. Y está el libro biográfico escrito por este periodista excepcional, que es Graciano Pascal.
Qué hombre,
gran comía. Graciano, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me hubieran avisado antes que para salir en este programa había que escribir un libro sobre Letitia Darenberg.
No, es eso.
Es que lo hubiera escrito antes.
Pero Graciano, el único que puede traer un contenido medianamente digno a este desastre radial soy yo, con estos marginales que se hacen los graciosos y unos viejos ridículos. ¿Cómo estás?
Es un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, amigos? A los amigos del equipo, a los amigos oyentes. La verdad que disfruto mucho estar en contacto con ustedes.
Por favor, y escúchame, te iba a preguntar la primera, que es de cajón clásica. ¿Cómo llega, es tu idea, te buscan a vos por la idea de hacer el libro de Letitia? ¿Cómo se dio la génesis de la formación del texto?
Todavía no hace un año, en mayo del año pasado, yo estaba en la computadora escribiendo esas cosas que no le interesan a nadie, que escribo yo, y mi mujer se acerca, Elena, se acerca y me dice... Che, ¿nunca se te ocurrió escribir una cosa que le interese a la gente? Entonces, mientras me sacaba ese puñal... Cosa, ¿no? Claro, mientras me sacaba ese puñal así clavado en el pecho, la miré así con aire de derrotado y le pregunté, ¿y a quién te parece que le puede interesar la gente? Sí. Y me dice, ¿y por qué no haces un libro sobre Letitia Darenberg? ¿Letitia Darenberg? ¿Yo? ¿Te parece? Y sí, dice, todo el mundo la conoce, todo el mundo habla de ella, pero en realidad poca gente la conoce. Pero sí, tenés razón, tampoco la conozco. Y me quedé pensando un par de días y le dije, bueno, como siempre, sí, tenés razón. Viste que en casa uno siempre al final le dice a la esposa que tenés razón. Obvio. Y entonces ahí lo pensé bastante y dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces, bueno, busqué el contacto con la secretaría de Letitia Darenberg. Le dije de qué se trataba, me dieron una cita en esa casa que tú conocés porque hiciste un show, dijiste...
Sí, una fiesta de fin de año, hace unos años ya, mucho.
Pues claro, ahí venía el desafío de convencerla, ¿no? Seguramente no era la primera vez que le caía con la idea.
Exactamente. Bien planteada la pregunta o el comentario, porque fue exactamente así. Yo llegué a la casa de ella con un montón de libros que yo había escrito, de esas cosas, como dice mi señora, que no le interesan a nadie, y yo, simplemente para demostrarle que más o menos tengo idea de poner sujeto, predicado y complemento todo de corrido, así que sé conjugar los verbos y eso, y que tengo cierta, en fin, gracia para escribir algunas cosas.
O sea, ella te tiene que conocer seguro.
No, es poca gente que, o sea, a ver, después que la conoces te das cuenta que ella tiene raíces muy profundas en Uruguay y al mismo tiempo tiene, digamos, poco vínculo con el Uruguay ese de todos los días. Si tú le decís una, yo qué sé, General Flores y Chimborazo, no tiene la menor idea de lo que estás hablando, por ejemplo.
Por eso,
¿entendés? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, pero ella estaba acompañada ese día que me recibieron, fue allá por principios de junio del año pasado. Estaba acompañado por una su íntima gran amiga, una hermana, que es Graciela Rompani, que ustedes también la conocen, seguramente. Graciela es un personaje del país, y ella sí, obviamente, no nos conocimos personalmente, pero sí ella tenía idea más o menos de quién era yo. Y entonces, bueno, le comenté, le hice el mismo cuento que te estoy haciendo a vos. Y le dije, mire, se me ocurrió esto, en fin, impulsado por mi señora, no tengo ningún empacho en reconocerlo, y en fin, me parece que es una buena idea. Entonces me preguntó, ¿y a usted le parece que le va a interesar a la gente eso? Típica pregunta, ¿no? Y yo le dije, mire, le voy a ser franco, después de tantos años en este oficio, yo me considero a mí mismo, digamos, un termómetro de lo que le puede interesar a la gente, en este sentido. Si me interesa a mí, estoy seguro que le va a interesar a los demás. Porque en definitiva el periodismo es el periodista es un intermediario entre las cosas que pasan o la gente y el público. Entonces, si a vos, que sos el intermediario, no te interesa, difícilmente le va a interesar a la gente. Y le dije, bueno, si a mí me interesa, le va a interesar a la gente. Y le digo, le voy a ser franco, a mí me interesa. Me interesa porque tengo la impresión, que después corroboré trabajando con ella, que detrás de toda esa fachada de cierta frivolidad, de cierta
sangre
cosa,
azul, claro, exacto.
Ahí está, y vinculado a Punta del Este, y las fiestas, y el príncipe Rodrigo, que ya falleció lamentablemente, las famosas fiestas en la Villa D'Arenberg, todo ese despliegue, no sé, de las rosas, la estancia, todo eso. Detrás de eso hay un personaje que yo creo que es interesante y que tiene muchas cosas para contar y que le van a interesar a los demás. Se quedó mirando como diciendo, este tipo, no sé. Y dice, bueno, dice, usted vaya que ya lo vamos a llamar. Yo pensé que obviamente no me iban a llamar más.
Se despachaba, claro.
Pero obviamente no, porque me atendió muy bien, me dieron un cafecito y todo, muy lindo. ¿Viste esa casa que tiene, no? Tú hiciste el show en la casa ahí en Carrasco.
Sí, pero ¿sigue teniendo casi toda la manzana esa o ya vendió una parte?
Sí, no, todavía no la agrandaron. Sí, si esa es tu pregunta. Claro.
Monstruo, el terreno monstruoso.
Es impresionante. Es monstruoso. Bueno, y dije, bueno, por lo menos conocí esta casa que realmente tú ves de afuera y no tenés idea de lo que es eso, ¿no? Pero a los dos o tres días me llamaron, me dijo, mire, la princesa lo va a recibir tal día, tal hora. Ahí fui de vuelta. Y así de entrada me dijeron, bueno, lo vamos a hacer. Estuvimos pensando, lo vamos a hacer. Y yo creo que ahí influyó mucho Graciela Rompani, yo después me enteré.
Tuviste suerte, claro, en que ella le hablara de vos y tuviera referencias.
Claro,
y la convenciera un poquito,
claro, que no es, mira que tenés un chanta, mira que tenés un tipo más o menos que... En fin, bueno, más o menos la idea que
pero
la
hoy,
gente que me conoce...
Hoy, Graciano, saltando en el tiempo y antes de meternos en el libro, hoy se la ve contenta con... por lo que yo la miro en internet ahí, está contenta, la presentación estaba radiante. Creo que siente, no sé si es justicia o qué, pero que hay algo que la ha alegrado del resultado.
Sí, incluso con un detalle que a la gente que está más cercana a ella no se le escapó, me lo hizo notar Graciela Rompani el día de la presentación, que además fue una cosa increíble. Yo creo que nadie esperaba, más de 300 personas, una cosa notable. Y ella se sentó, le habían puesto una mesita, ubicás ahí el Museo Chugarri, ¿no? Ese especie de balcón que tiene, o terraza que tiene, que mira hacia los jardines. Le pusieron una mesita y estuvo, yo te diría, dos horas y cuarto firmando libros. Pero con un... ella que es una persona que luego de hacer alguna tarea de esas tediosas, como cualquier persona a esa edad, se cansa, se aburre, no sé, pide un cigarro, pide un vaso de agua, no sé, sale a estirar las piernas, no sé, lo que haría cualquiera de nosotros, estuvo 2 horas y 20 firmando un libro detrás del otro,
por favor,
con una dedicatoria personalizada a cada persona. Se le acercaba a la persona con el libro y ella decía, bueno, cómo no, tu nombre, no sé cuánto, se le ponía fulana de tal, con mucho cariño, le ponía mínimo 3 o 4 líneas de texto por cada libro y estaba realmente radiante. Y yo me dediqué a, en un momento me llamó la atención eso y la verdad es que me quedé unos minutos mirándola porque yo había estado con ella, digamos, en distintas ocasiones a lo largo de, sobre todo, junio, julio y agosto. O sea, y yo más o menos la tenía calada, como se dice vulgarmente, ¿no? Que hay un momento que, bueno, ella se cansa, pide que le traigan un café, juega con la perra, no sé, esas cosas, ¿no? Y sin embargo, era una cara de gran satisfacción interior, ¿no? Y una sonrisa muy genuina. Así que sí.
Pero Graciano, esa satisfacción va de la mano también. ¿Vos le das el material, el libro, antes de publicarlo? ¿Ella no quiere leerlo? No, ¿confió en vos?
No. El tema fue así. Yo le dije, mire, después que me dijo que aceptaba, sí, le dije, bueno, vamos a formalizar, no es la palabra, pero vamos a establecer alguna regla de juego. Yo lo que le voy a dar a leer a usted, porque es lo que corresponde, es la parte del libro, tú que no sé si tenés el libro a mano, lo hojeaste o te cuento más o menos cómo está organizado. Cada capítulo, son 13 capítulos, si no me equivoco, tiene un texto central cada capítulo, que el libro sigue un orden cronológico de la vida de ella, con excepción del primer capítulo, que es el capítulo de la llegada por primera vez al Uruguay de la familia Dahrman. Eso es lo único que rompe el hilo cronológico. Después, el resto del libro, sigue la línea de tiempo.
El derrotero.
Ahí está. Entonces, el libro tiene ese texto central, del cual tú leíste el comienzo en la introducción de la nota. Después tiene un recuadro, hablando en términos periodísticos, ¿no? Tiene un recuadro cada capítulo que profundiza algo de lo que se habló en ese capítulo. Por ejemplo, tú mencionaste el barco Conte Grande, que es el barco en el que ella vino. Entonces, en el primer capítulo, el recuadro está dedicado al Conte Grande, que tiene a su vez una historia muy interesante. Fue un barco que fue tomado por los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, porque era un barco italiano, y entonces después lo tomó Brasil. En fin, tiene una historia que valía la pena contarla. Y después, cada capítulo, y todos los capítulos siguen el mismo patrón, tiene lo que podemos llamarle una entrevista clásica, formal, ¿verdad? O sea, pregunta-respuesta, para entender.
Bien.
¿No? Entonces yo le dije, mire, vamos a hacer lo siguiente. Yo, lo que escriba yo por mi cuenta, eso, sinceramente, no se lo voy a dar a leer, porque es una cosa mía y, en fin, me parece que no es correcto. Yo, no me gustaría que se sometiera a una especie de censura, digamos así. Pero sí lo que le voy a dar a leer es lo que yo pongo en boca suya. Porque, bueno, tú sabes cómo es esto, o sea, tú hablas horas y horas y horas y después la respuesta las editas un poco.
Sí, claro, puede cambiar el sentido de la transcripción y eso.
¿Sabes? Exactamente. Entonces digo, no sea cosa que sale el libro en la calle sin que ella lo haya leído y alguien le dice algo y yo, no, pero yo no dije eso, Pascal entendió mal, que es un relajo bárbaro. Se viene todo al suelo. Entonces, eso fue lo único que ella leyó. Y lo único que corrigió, mira, dos cosas. Me pidió que pusiera, que ella no me lo había dicho en su momento, que pusiera el nombre de un colaborador de ella en las tareas del campo, en La Rosa, que le parecía de justicia nombrarlo. Y después, fíjate vos, el detalle, el nombre de una cabrita que ella tenía en Francia cuando era chica, ¿no? Fíjate vos.
Qué memoria, madre mía, qué increíble.
Fue lo único que me corrigió.
Viendo el libro, lo que uno puede también pensar es que la vida, como la de cualquier persona que tiene un potencial que uno admiraría o envidiaría, claramente haber tenido varios insucesos, bueno, como ya no me lo nombraste, la pérdida física de un hijo, ¿no? La muerte de Rodrigo. Sí, pero de haber sido una vida mucho más...
De un hermano, tal vez, mucho más pesada
o espesa de la que una supone de una presidencia con sangre azul en Punta del Este, abanicándose, ¿no?
Claro, pero una princesa de sangre azul, como tú decías, que por lo tanto está de alguna manera sometida, si es que cabe el término, o no sé cómo llamarle, rodeada o sujeta a una serie de protocolos, de normas, de convivencia en sociedad, de cierta, no sé si llamarle vigilancia o supervisión de sus amistades, sobre todo del sexo masculino. Entonces, eso hizo de ella que, bueno, no tuviera la libertad que hoy, incluso yo diría en su época también, podían tener las muchachas de su edad conviviendo normalmente en un colegio, en la universidad, en un balneario, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que se reflejó a lo largo de su vida al punto de que, y ahora voy a hacer de spoiler, como se dice, ¿no? Ahora, tuviste que ella tiene una gran afición por los perros, ¿no?
Siempre tiene un cusco arriba, es increíble.
Entonces, claro, uno le queda siempre esa duda, ¿será una cosa fingida? ¿Será porque, no sé, queda bien, entre comillas, salir en la foto con los perros? ¿Será porque está de moda? A uno siempre le queda eso, ¿no? Esa onda, digamos, tipo Susana Jiménez, ¿te acordás? Que siempre salía con un perrito en la tele. Entonces, una de las preguntas fue esa. Dígame, ese cariño, esa yo diría esta devoción que usted demuestra por los perros, ¿es una cosa, digamos así, sincera, genuina, que incluso en algunos momentos parece que fuera más intensa que el vínculo con los humanos? Y ella, fíjate lo que me contestó, y yo creo que contesta a su vez también la pregunta inicial.
Sí.
Dice, me dijo, lo que pasa es que los perros fueron lo único que yo pude elegir en mi vida. Fíjate qué frase, ¿no? Lo único que pude elegir en mi vida. O sea, ella no pudo elegir carrera, no pudo elegir trabajo, no pudo elegir novio, no pudo elegir lugar de residencia, no pudo elegir nada. Solamente pudo elegir los perros, y ella cuenta la historia de su primer perro, Sebastián, y después cada uno de ellos, y ocupando un lugar muy importante en su vida. Igual. Entonces, esa es notable. Sí. A mí, o sea, es que eso fue un golpe, porque claro, uno a priori, uno piensa, bueno, una persona que lo tiene todo, que, bueno, pide el mundo y el mundo se lo da.
Para la vida, claro, y para nada, como siempre, es impresionante.
Claro. Y bueno, entonces que te diga, lo único que pude elegir fueron los perros. ¿Vos te das cuenta?
Para seis es una infamia, qué falta de tiempo siempre. Pero Graciano, te iba a preguntar para ir redondeando, y ahora recomendamos el libro de vuelta, El Hombre y Eso. Es ella hoy sigue con las rosas porque Bor vendió. ¿Qué le queda a nivel laboral? Pues ya podría estar retirada, jubilada, pero siempre ha sido activa, ¿verdad?
Siempre lo sigue siendo aún. En Uruguay, digamos, el patrimonio de ella en Uruguay, aparte de la casa de Nariño y la casa que es increíble, la casa de José Ignacio, no tanto por lo fastuoso como puede ser esa casa que tú conociste en Carrasco, pero sí por la ubicación que tiene en José Ignacio su casa, es realmente fantástica, una vista espectacular. Te digo, no tanto por lo grande de la casa, porque viste que en José Ignacio
está una
casa muy grande, pero es una, la verdad, es un sueño. Y después tiene la pataya y las rosas. Pero, digamos, también es verdad, y eso está dicho en el libro, que el grueso, digamos, del patrimonio familiar está compuesto por inversiones y propiedades y cuestiones, bienes raíces que están fuera del Uruguay, ¿no? Entonces, ella en Uruguay sí está al frente de eso, tuvo Bor, que surgió por una desavenencia con el hermano Rodrigo, que él era presidente del Estido Sociedad Anónima, y tuvo una desavenencia, porque ella también formaba parte del paquete accionario, pero bueno, tuvo una diferencia con el hermano. ¿Sí? Y ahí se dijo, bueno, está. Yo, como me gustan los autos, voy a empezar a traer autos japoneses.
Y trajo Mitsubishi, ¿no? Claro.
Y trajo Mitsubishi. Y después ahí profundizó su vínculo con John Anson, su actual pareja. Esa es una parte de la historia de ella muy divertida. Pero sí, tiene eso. Tiene una vida social importante, digamos, muchas amistades. Tiene la Fundación Leticia Darenberg, que se dedica un poco al medio ambiente, los animales, etc. Y la verdad que para mí fue una sorpresa conocerla, poder estar cerca de una realidad que a uno le es muy ajena, pero que al mismo tiempo es uruguaya también, porque ella, uno de sus hijos, Guntran, que tuvo un accidente, es uruguayo, nació en Uruguay, creo que sus dos nietos, hijos de Guntran, también nació en Uruguay, y o sea que ella tiene, y no es algo impostado, es un
real, ¿no? Sí.
Muy profundo por el Uruguay, al punto de que ella decidió tener un hijo en Uruguay. Su madre, Pupé, que le llamaban, cuando ella estaba embarazada de su segundo hijo, le dijo que lo fuera a tener a Suiza o a Londres o a donde fuera. Y ella dijo que no, que lo quería tener en Uruguay, porque quería dejar su semilla en Uruguay, como dijo ella. Así que es un personaje diferente, es único en Uruguay. Y la verdad que me gustó, disfruté mucho el trabajo, tuve que investigar mucho, hablé con algunas personas. Pero
interesantísimo, es la historia del Uruguay en el siglo XX, claro, lógico, parte del XXI.
Exacto, ahí está, desde un ángulo infrecuente. Exactamente, la historia del Uruguay. Es la historia de Punta del Este también, es la historia de Punta del Este, que no es algo menor, y la verdad que me dio mucho gusto hacerlo, investigar, leer, en fin, fue un año bastante divertido desde ese punto de vista.
Excelente. El libro de Graciano Pascal se titula entonces La Etitia Darenberg, Memorias de una princesa rebelde. Está a la venta en todas las librerías del país. Yo no le voy a leer, Graciano, lo voy a devorar el libro.
Ah, muy bien, Aldo, muy bien.
Ya lo tengo gatillado todo. Así que gracias por atendernos, Graciano, querido. Te mando un gran abrazo.
No, al contrario, Pablo, el agradecido soy yo. Un abrazo para vos, los amigos oyentes y la gente del equipo.
Gracias, gracias. Un abrazo. Qué fantástico. Qué maravilla de trabajo. Una maravilla realmente.
Qué linda historia, ¿no?
Pero claro.
A mí me quedó...
Estancia La Rosa ganaba siempre en el Prado. Todo impresionante.
Lo leeré. La parte de la rebeldía. Porque de verdad, eso que dijo de esa frase de, bueno, es lo único que pude elegir en mi vida... Para una persona de la nobleza, eso que nosotros desde el escalón más bajo de la sociedad, con envidia, decimos, tiene la vida resuelta, para ella se transforma como una cárcel de oro, ¿viste?
Lógico, claro.
Como tantas historias de Disney. Y ella como que de alguna manera ha puesto voluntad en esa rebeldía,
sí.
Generándole más que algún...
John está soñado también, que es el Dorima, un veterano. Está
no lo conozco, no tengo el gusto.
Pero una perla de qué.
A ver...
No, porque es. A ver.
Tenemos.
Charlie Sosa en imagen, a ver.
Y yo la vi.
Charlie Sosa, que formará parte de la próxima temporada de Uruguayos en el Mundo. Está en este momento sumergiéndose al agua de su piscina en Miami.
¿Tiene piscina, Charlie?
Bueno, si no es la de él, será la de. Estuve con él la semana pasada.
Está el agua.
Gracias, Charlie.
Claro. Es un Adonis, ¿eh?
Aquaman.
Él dice que es el doble de Aquaman ahí.
Tan, 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 tan. Y yo la vi.
Qué peligro, no se le caiga el teléfono.
Y ahí dice.
Bueno, chavito, yo la vi.
Se moja el pelo.
Oh, oh,
oh. Se explota. Toca. Y ahí dice.
Charlie, papá.
Ay, pensé que se estaría bañando en piola y se le veía la nutria. Qué miedo me dio. Pensé que en el momento apareció la bicha. Pero bueno, nos vamos, amigos. Hasta la próxima. Una diarrea de felicidad. Chau, chau.
La mesa de verano. El jazmín en el vaso de requesón.